En su Biblia, busquen el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento, conocido también como el cuarto Evangelio. ¿Ya estamos ahí? Muy bien. Pues por la gracia de Dios vamos a iniciar hoy una nueva serie, y esta serie es el Evangelio de Juan precisamente. A partir de hoy estaremos estudiando este precioso Evangelio, el Evangelio de Juan, que, como dice por ahí un autor, Morris, el Evangelio de Juan es como una piscina. Una piscina en la que un niño puede nadar y un elefante puede chapotear. Me gustó la descripción que hace. ¿Por qué lo dice así? Porque es a la vez sencillo y muy profundo. Generalmente cuando alguien viene al conocimiento del Señor Jesucristo, la primer lectura que le recomendamos es el Evangelio de Juan. Eso así por, digamos, tradición, no que sea alguna fórmula mágica, alguna metodología especial, simplemente por tradición, por lo mismo, porque es un libro muy sencillo al presentar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios y muy profundo, que podemos estar leyendo y leyendo y leyendo toda la vida y siempre enriqueciéndonos a través de la lectura de esta carta, de este evangelio. Recurrimos frecuentemente a sus pasajes para evangelizar. Esos mismos pasajes que son riquísimos para crecer y afianzarnos en la fe. Entonces, recurrimos a él para presentar el evangelio. Pero recurrimos a él también para afirmarnos en la fe, para conocer cada día mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque, al igual que los demás evangelios, no revela a su autor, podemos decir que en esencia es un evangelio anónimo, se le atribuye a Juan el apóstol. Solamente aquellos que les gusta contender por todo, pues desacreditan esta postura, ¿no? Y tratan de buscarle, desde mi punto de vista, tres pies al gato, ¿verdad? Para mí es muy claro que el apóstol Juan, que caminó con el Señor Jesús durante su ministerio terrenal, es el autor de esta carta. Y no pretendemos meternos a fondo en estas cuestiones de saber si es cierto, si no es cierto, y las razones del por qué. ¿Okay? Vamos a confiar en que así es, y si alguien quiere investigar más, pues hágalo con toda libertad. Hay mucha información, muchísima información al respecto de por qué sí, por qué no, diferentes argumentos, pero pues creo que nos apartan un poco de la esencia, de lo importante, de lo que es el contenido, de lo que es el mensaje de este evangelio. Evangelio que se conoce como, ya dijimos, el Evangelio de Juan, o el Evangelio según San Juan, o el Evangelio según Juan, o simplemente el cuarto evangelio, que es el orden en el que están en la Biblia y también es el que se considera que se escribió al último, Mateo, Marcos, Lucas y luego Juan. Yo prefiero llamarle simplemente el Evangelio de Juan, quitándole también lo de San Juan, ¿okay? Por cuestiones de tradición. Juan, un gran siervo del Señor, un apóstol, no demeritamos a su persona, simplemente que como todos los demás, como Pablo, como Pedro, como cualquiera, fueron escogidos por el Señor para llevar a cabo su propósito. Oremos pues entonces para que el Señor nos ayude, nos guíe, nos permita comprender la riqueza que hay en este Evangelio, en su palabra, que convenza al que no está convencido, que afirme al que está en la fe pero débilmente sostenido. Padre, te damos gracias porque nuevamente podemos venir delante de ti recurriendo a tu santa palabra, confiando en que tú la has puesto, Señor, a nuestra disposición para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para permitirnos crecer en tu conocimiento y que ese crecimiento nos lleve a vivir una vida conforme a tu voluntad, una vida que dé testimonio de que te hemos conocido y que hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude abriendo nuestro entendimiento, iluminando cada una de las palabras que tú has plasmado en tu divina palabra para ilustrarnos de tu grandeza. Gracias, Señor. Gracias por tu guianza, por tu presencia y por tu poder en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver un panorama general de lo que es el Evangelio de Juan. Y vamos a empezar diciendo que el propósito principal de este Evangelio está definido por el mismo autor. Es Juan mismo quien define cuál es el propósito principal, no que sea el único, pero el propósito principal por el cual escribió estas palabras. Y si me acompañan, por favor, a Juan capítulo 20. Nos vamos hasta el versículo 30 y 31, donde leemos así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Claramente, Juan define cuál es el propósito por el cual escribió este libro. Y el propósito podríamos definirlo como creer. 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 En realidad, toda la Biblia tiene este propósito. Pero aquí específicamente el autor dice, estas palabras se han escrito, estas cosas se han escrito para que creáis y para que creyendo. Entonces el propósito principal es creer. Y como decía hace un rato, para el que no ha creído, esperamos de veras, de todo corazón, que a través de la presentación de la palabra de Dios por medio del apóstol Juan, pueda creer para salvación. Y el que ya ha creído, se afirme, se afiance en el Evangelio. Vamos a ver en este par de versículos, sobre todo el último, tres cosas acerca de creer ¿qué debemos creer? ¿Por qué debemos creer? Y el resultado de creer. ¿Qué debemos creer? ¿Por qué debemos creer? Y el resultado de creer. Y no nada más en este versículo Juan habla acerca de creer, ahí donde específicamente se refiere al propósito del libro, pero el Evangelio de Juan contiene el verbo creer más de 100 veces. Entonces, está saturado el Evangelio de Juan acerca de creer. Pasaje tras pasaje nos remite a lo mismo, para que crean, para que creyendo, creer. Entonces podemos ver que hay una fuerte insistencia en su corazón de decir, es necesario que crean. ¿Qué debemos creer? Él mismo lo define ahí, en el versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué debemos creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, el Cristo, el Hijo de Dios, es Jesús. El Cristo, el Mesías anunciado, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, es Jesús. Véanlo, dice, ahí está. Ahí está. Juan se propone demostrar que el Mesías anunciado a través del Antiguo Testamento está delante de ellos. Es Jesús. Él es. No volteen para otro lado, dice. Él es. Como dijo Pedro en su primer discurso en Pentecostés, este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El mensaje es el mismo. Él es. No sigan esperando. No volteen para otra parte. Jesús es el Cristo. Entre narraciones de señales milagrosas y de discursos de Jesús acerca de su divinidad, el autor, como les digo, se propone demostrar que el Mesías esperado, el enviado de Dios, el Salvador de la humanidad, es Jesús. Juan el Bautista dice, ahí en el capítulo 1, versículo 34, vamos a estar yendo y viniendo a través del Evangelio en San Juan el día de hoy, ya después iremos en orden, versículo por versículo, pero hoy vamos a ver en términos generales estos tres aspectos. Juan dice en 1:34, hablando de Juan el Bautista, son dos Juanes distintos, Juan el Bautista y Juan el autor del libro. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Apuntando hacia Jesús, Juan el Bautista dice, este es el Hijo de Dios. Más adelante, en los versículos 40 y 41, vemos lo que dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, que en el griego es el Cristo, el ungido. Lo hemos hallado. Poquito adelante, en el versículo 45, dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. El Mesías esperado, aquel del cual hablan los profetas, aquel del cual habló Moisés y que anunció Moisés a través de todo el sistema religioso mosaico, se hacía presente. Lo hemos hallado, dice. Aquí está. Aquí está. Los judíos esperaban al Mesías. Sin embargo, su idea acerca del enviado de Dios estaba tan fuera de enfoque, estaban tan cegados que no lo reconocerían. Ahí en el capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Así que la pregunta fundamental que el Evangelio de Juan se propone contestar no es tanto quién es Jesús, sino quién es el Mesías, quién es el Hijo de Dios, apuntando de una manera clara a Jesús a través de las señales milagrosas y los testimonios que el mismo autor presenta. Él dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Evidentemente, la audiencia principal a la que Juan se dirige eran los judíos y los prosélitos judíos de la diáspora. Eran personas, era una audiencia que estaba familiarizada con los conceptos judíos, con la espera del Mesías. Por eso es que hace muchas referencias al Antiguo Testamento y a conceptos que ellos entendían. No quiere decir que no abarque a cualquier otra audiencia, pero esa era su audiencia principal. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Cristo? Dice Jesús. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En el versículo 45 del capítulo 1, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el Hijo de José de Nazaret, como leíamos hace un momento. Él es el Cristo. Y dice, el Hijo de Dios. ¿Sí? No dice un hijo, sino el Hijo. Y de esto hablaremos posteriormente. Pero es importante establecer esto. ¿Y por qué es importante establecer esto? ¿A poco no queda claro que Jesús es el Hijo de Dios? La segunda persona de la Trinidad. Tanto en aquellos tiempos como en la actualidad, hay una gran variedad de opiniones con respecto a la persona de Jesús. A veces creemos que le conocemos, pero funcionalmente, en la vida práctica, nos alejamos totalmente de entender realmente quién es Jesús y qué significa esto de que es el Hijo de Dios. En Marcos 8, 28 y 29, no lo busquen, Jesús le pregunta a sus discípulos, ya lo hemos comentado, la semana pasada también se comentó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces Él les dijo, o sea, Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? A lo que Pedro respondió, tú eres el Cristo. El día de hoy, y no hablemos del mundo secular, aún en el mundo evangélico, se define a Jesús de diversas maneras. Algunos dicen que fue un hombre extraordinario. Otros dicen que fue un ejemplo de liderazgo al cual hay que imitar. O un gran maestro. Hasta se refieren a él como el presidente de la junta directiva. O el socio principal de mi negocio. ¿No lo han escuchado por ahí? No, él es el piloto de mi vida. Jesús fue un misionero ejemplar. Hay que hacer lo que él hizo. También fue un poderoso milagrero, entonces hay que imitar su obra. Y muchas otras cosas más que se dicen de él. Y no es que estemos en contra de seguir su ejemplo o de la importancia de su ejemplo. La misma Biblia habla de que debemos imitarlo, pero dejar nuestro entendimiento, dejar nuestra concepción de Jesús a ese nivel es rebajarlo de su deidad, es hacerlo a nuestra imagen. Cuando dice Juan, Él es el Cristo, el Hijo de Dios, Hijo con mayúscula. Tanto en aquellos tiempos como el día de hoy, presentar a Jesús en esa majestad es enfrentar oposición. Y la medida de la oposición encontrada por Jesús a través de la narración de Juan nos da la idea de lo importante que es conocer en realidad quién es Él. La estrategia de Satanás ha sido, sigue siendo, desacreditarlo como el unigénito Hijo de Dios, Dios encarnado, Dios hecho hombre. Va a tratar de presentarlo de una manera distinta a esta. Nada provocaba más la ira de los fariseos que Jesús se proclamara como Dios. En Juan 10, versículos 30 al 33, Jesús dice: Juan 10, 30 al 33, yo y el Padre somos uno, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Si quieres encontrar oposición, proclama que Jesús es Dios y que no hay salvación aparte de Él. Y entonces verás lo impopular que es esta postura. Tú habla de Dios. En términos generales, y prácticamente no vas a encontrar oposición. ¿Tú crees en Dios? Sí. La mayoría de la gente va a decir sí. Oye, pero ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que solamente no hay salvación? No, no, espérate. Ya no me hables de religión, ¿eh? No me hables de religión. Los fariseos se enfurecían porque Jesús afirmaba su divinidad. En Juan 8, 58 y 59, Jesús les dice, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y por haber hecho esto, fíjense lo que dice el 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Sí? Jesús proclamaba ser Dios, el mismo que se reveló en el Antiguo Testamento como el gran yo soy, el yo soy. En Juan 4, 25 y 26, en ese encuentro que tuvo con la mujer samaritana, dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. No era ajena a la venida del Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy. Yo soy el Mesías esperado. Yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que habla contigo. Entonces, algunos no lo reconocieron, otros sí lo reconocieron, y otros lo reconocieron, pero a la hora lo rechazaron. Entre los que sí lo reconocieron está Juan el Bautista, como ya leímos en el versículo 34, está Natanael, en el versículo, capítulo 1, versículo 49, que le dice, respondiendo Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Inclusive, Juan en el Evangelio registra varias ocasiones en que Jesús fue adorado como Dios. En el capítulo 9, versículos 37 y 38, dice, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. ¿Sí? Se dejó adorar. Y el 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y para los que ven sean cegados. ¿Ves? Tomás, quien antes había dudado, al verle resucitado, exclama, ahí en el capítulo 20, 27 al 28, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Desde el principio de su evangelio, Juan lo deja muy claro. El primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Sí? Que Jesús es el Cristo, o que el Cristo, el Hijo de Dios, es Jesús. Pero ¿por qué debemos creer? Volviendo allá a Juan 20, 30 y 31, el versículo 31. Dice, pero estas se han escrito para que creáis. ¿A qué se refiere con estas? Si vamos al versículo 30, uno anterior, vemos que se refiere a las señales que están narradas ahí en el Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Juan pone una atención especial a la manera en que las señales milagrosas comprueban la autenticidad de Jesús como el Mesías. Narra, por ejemplo, la manera en que convirtió el agua en vino. Menciona que Nicodemo lo fue a buscar reconociendo que las señales que él hacía eran de divina procedencia. Después nos dice, por ejemplo, en Juan 6:2, que le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Narra también la resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Y más adelante, después veremos la historia completa, en el versículo 41 al 44, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No tú, el de aquí. Sí. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. ¿Cuál era el propósito de las señales milagrosas? Ahí lo dice, para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. El propósito era que supieran y creyeran nuevamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No para que creyeran a través de las señales, sino para confirmar por medio de las señales a Jesús como el Mesías. Hay una gran diferencia. En Juan capítulo 6, 28 y 29, dice lo siguiente, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Un pueblo religioso, ¿verdad? Un pueblo que siempre está pensando, a ver, ¿qué necesito hacer para agradar a Dios? Para poner en práctica las obras de Dios. En el 29, respondiendo Jesús y les dijo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios. Antes de querer hacer cualquier cosa, antes de tratar de hacer algo para Dios, ¿sabes qué? Cree. ¿Saben qué? Crean, es lo que les dice. Crean que el Cristo es Jesús y está delante de ustedes. Crean en Él. Aquí se abre una diferencia entre lo que es la fe verdadera y lo que no lo es. Porque alguien puede hacer muchas cosas o intentar hacer muchas cosas para Dios sin haber creído. Entonces, lo que no es una fe verdadera, por ejemplo, es andar con Él o estar de acuerdo con Él. Tenemos el caso de Judas, quien lo traicionó. Anduvo con Él durante su ministerio. Participó con Él. Y sin embargo, no creyó. Alguien dijo una vez, puedes caminar junto al río más caudaloso del mundo y morirte de sed. Mientras no tomes agua del río, camina lo que quieras a un lado de él y te puedes morir de sed. En Juan 6, 64 al 69, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Muchos se habían ido ya. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Los requisitos para seguir a Jesús. El que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos no estuvieron dispuestos. Aunque habían dicho que creían, Pero a la hora de la hora, a la hora del compromiso, a la hora de realmente negarse a sí mismo, ya no quisieron. Así sucedió. ¿Qué? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Les dice a sus discípulos. En el 68 le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando dijo esto, según el Evangelio de Mateo, cuando dijo esto Pedro, Jesús le contestó y le dijo: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es una revelación divina. Esto no se trata de una fe superficial, como decir creo en Jesús que existió, aún que murió y resucitó. Creo que dice la verdad y que es un gran ejemplo a seguir. La fe que salva es una fe que, como Pedro dijo, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una fe que no procede de voluntad humana, sino de Dios, como dice en el 6:65, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué pasa? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. La fe que salva, además, persevera. En el capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo sabemos o cómo sabremos si alguien es un verdadero discípulo? Si permanece en su palabra. Si permanece en su palabra. Por eso muchos no resistieron eso y se fueron, se apartaron. Y conforme pasó el tiempo, otros se iban yendo. Porque decían creer. A lo mejor se habían impresionado con los milagros de Jesús, con sus palabras, con su carisma. Pero no permanecieron. La fe que salva es una fe que persevera. Creer en Jesús es descansar completamente en su persona y confiar totalmente en lo que enseña acerca de sí mismo como el Hijo de Dios que vino a salvar a los pecadores. Creer en Jesús significa amar a Jesús. En Juan 16:27 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Entonces, creer en Jesús significa amarle. Y amarle significa, ¿qué cosa? Obedecerle. Creer en él significa amarle, y amarle significa obedecerle. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muchos oyeron y conocieron los mandamientos de Jesús, pero no le obedecieron. No pienses que lo amas porque te sientes atraído a él. ¿Sí? O porque conoces y estás de acuerdo con sus enseñanzas, y a lo mejor hasta defiendes sus enseñanzas delante de otros. O porque un día hiciste una oración de confesión y hasta te bautizaste. Eso no define la fe verdadera. Más bien, como dice Jesús aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Sí. Oye, Jorge, estás predicando una salvación por obras. No. Es una congruencia entre la profesión de fe, entre lo que decimos creer y conocer, y lo que realmente vivimos. Debemos creer que Jesús es aquel de quien habla todo el Antiguo Testamento, el Redentor anunciado, que vino de Dios, vivió una vida ejemplar, murió y resucitó. Debemos creer en la persona y en la obra de Jesús, que podemos, en su amor y en su sacrificio por nosotros, ser salvos. Sin embargo, esta no es una obra humana, no es algo que podemos hacer nosotros. Es una obra que solamente es posible por medio de la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida, de nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que el Evangelio de Juan deja bien claro. No es por voluntad humana, es por voluntad de Dios que podemos creer. Pero por otro lado, no te pases la vida tratando de descifrar si tienes esa fe o ese tipo de fe, porque se te puede ir la vida entera tratando de descifrarlo en lugar de afianzarte en la fe por medio del conocimiento de la palabra de Dios. La fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios. Y a veces estamos más preocupados de saber si nuestra fe es verdadera, a ver si sentimos, a ver si experimentamos, a ver si realmente creemos tener esa fe, en lugar de afianzarnos en esa fe a través de su palabra, a través de meternos en la comunión con el Señor y dejar que Él vaya confirmando en nosotros esa fe verdadera. El Evangelio de Juan es entonces, en su esencia, evangelístico porque insiste en presentar a Jesús como el Señor y Salvador, como el Redentor. Pero para el que ya es creyente, le ayuda a afirmarse más en la fe. Por eso decíamos al principio, es sencillo en su esencia, pero es tan profundo que podemos pasarnos toda la vida leyéndolo y estudiándolo y meditando en él y no terminar de maravillarnos de la riqueza que el Señor nos ha dejado ahí en su palabra. ¿Qué creer? ¿Para qué creer? ¿Y cuál es el resultado de creer o de no creer? ¿Verdad? Pero estas cosas o estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Como les comentaba, Juan menciona a algunos que creyeron, a otros que aparentemente habían creído y después salió a relucir que no habían creído, y a otros que de plano no solo no creyeron, sino que querían matarlo. Algunos de los que creyeron, por ejemplo, fueron los samaritanos. En Juan 4:41 dice, y creyeron muchos más por la palabra de él. Cuando la mujer va y les habla, miren, hemos encontrado al Mesías. Ellos van y escuchan a Jesús y dicen, ahora creemos por la palabra de Él. Los que aparentemente creyeron, por ejemplo, en Juan 8, versículos 31, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Curiosamente, a esos que se refiere aquí, más adelante en el versículo 44, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Aparentemente habían creído, pero después los confronta con lo que realmente había en su corazón. Sabemos pues que otros muchos simplemente no creyeron en Él. Y a pesar de toda la evidencia que Juan presenta en el Evangelio, muchos no creyeron. No solo esto, sino que se enfurecían y buscaban la oportunidad para matarlo. ¿Cuál es el resultado de no creer? Juan 3, 17. El 16 no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero el 17 al 19, generalmente como que mejor no volteamos a verlos. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿En qué consiste la condenación? En no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. 19, y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo, ¿quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no vino a condenar al mundo. Queda claro, Jesús vino a salvar. La condenación ya había sucedido en la caída. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados, continuamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y solamente al poner nuestra fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo para salvación, solamente así podemos tener vida. Entonces los que no creen ya son condenados. Pero los que creen tienen ¿qué? Vida eterna. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Él vino a dar vida eterna. Jesús vino a dar vida eterna.